Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Conocida ya la actualidad nacional e internacional a nivel deportivo, vamos ya con la actualidad local y provincial aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Recibo un saludo de Jordi Folqué, en nombre de los que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde. Es viernes y por lo tanto hay que hablar de previa de este fin de semana que se presenta bastante intenso, sobre todo mirando también al cielo, en donde mañana 400 aficionados de la Unión Deportiva Almería se van a ir hasta Cádiz. Pero ya nos decía ayer nuestro compañero Rubén López que no era muy aconsejable porque mañana Cádiz iba a estar en alerta mínimo amarilla, en algunas zonas va a estar en alerta naranja, con problemas en las carreteras para llegar hasta la capital, sobre todo si se va por la sierra, en donde ya estáis viendo en los últimos días pues que ir a Zalema, en la provincia de Cádiz, está siendo uno de los puntos más negros, más negativos de toda esta borrasca Leonardo. Mañana llega Marta y también es otra borrasca en donde el fuerte viento y la lluvia va a dificultar pues los trayectos, sobre todo en carretera. Mañana la Unión Deportiva de Almería va a viajar en vuelo charter desde la capital almeriense hasta Jerez, y desde Jerez irse hasta la capital gaditana. Así que, como decimos, mirando al cielo, pero hay que hablar del fin de semana deportivamente hablando, y también hay que hacerlo hoy con escuchando a Mohamed El Hassi, al director general de la Unión Deportiva Almería. Suele hacerlo en alguna temporada en donde las cosas no han ido muy bien, pues ha retrasado, pero este año sí que ha hablado después de finalizar el mercado de invierno. Estuvo en la presentación de Morci, estuvo en la presentación de Miguel de la Fuente y hoy ha estado en la presentación de Rodrigo Eli, el central brasileño, y después ha hecho balance del mercado. Del mercado y ha hablado también de otras muchas cosas, después lo escucharemos. Por ejemplo, que el UD Almería Stadium, o como se llame cuando tengan el naming, el nuevo nombre, pues cuando termine la fase, que va a empezar justo a acabar la temporada, va a tener una capacidad de 28.000 espectadores, o sea, prácticamente casi el doble, ahora mismo hay 16.000 y algo, pues se puede llegar hasta los 28.000 espectadores. Después escucharemos, ya digo, las partes más fundamentales de esta rueda de prensa, porque se ha preguntado absolutamente de todo. Y también se ha preguntado por la confianza del cuerpo de la dirección sobre el cuerpo técnico encabezado por Rubi después de malos resultados. Más o menos, y sin el más o menos, Mohamed El Hassi ha centrado todo en los jugadores a los que se le ha dado un toque de atención.
Está claro que estábamos muy enfadados con los resultados, porque y no era por perder, porque perdíamos y no sentíamos que el equipo estaba haciendo el trabajo que estábamos esperando. Aceptamos perder de vez en cuando, es parte del fútbol, pero cuando hacemos todo lo posible en el terreno de juego por intentar conseguir un resultado positivo. Este es el mensaje que le dimos al equipo, a los jugadores, y la reacción ha sido buena. Creo que el míster está trabajando duro para solucionarlo todo, y bueno, también destacar que esta temporada está siendo muy difícil. Hay muchos equipos competitivos con muchos niveles, está todo muy apretado, pero creo que Rubi tiene experiencia como para darle la vuelta a la situación y esperamos que mañana tengamos un buen partido y un buen resultado.
Pues eso, que espera que mañana la Unión Deportiva de Almería haga un buen partido y tenga un buen resultado. En un fin de semana en donde, ya digo, las inclemencias meteorológicas van a hacer que no haya competición. Por ejemplo, en la tercera ref, en donde juegan algunos equipos, un equipo almeriense, como es el caso del Pupeño, y tampoco en categorías inferiores, la división de honor, en donde hay cuatro equipos almerienses. Sí habrá en la segunda ref, en donde el filial de la Unión Deportiva Almería juega este fin de semana ante el colista, ante el Atlético Malagueño. En apenas medio minuto, estamos con todos vosotros.
El Ayuntamiento de Ejido volverá a estar presente en Fruit Logística 2026, la feria agroalimentaria más importante del mundo, del 4 al 6 de febrero. La participación en este gran escaparate mundial refuerza el compromiso de Ejido con la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo del sector agrícola.
Empiezan las rebajas de Gran Plaza Shopping.
Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, calzado, complementos, tecnología, hogar y mucho más. Todo lo que necesitas está en Gran Plaza Shopping.
3 de la tarde, 30 minutos. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folqués si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por estar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de programación local, ahí tienes todos los programas de esta casa, desde el programa por la mañana de Herrera en COPE, los tramos de mediodía y los viernes también el Espejo de la Iglesia con Ramón Bogas. De todo esto y de mucho más hablamos hasta las 4 en punto de la tarde en apenas 35 segundos. Entramos en materia.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Es que dices tú, 22 años, tiene 7, son 2, no son 3 los que se están repartiendo esto. No, es alucinante lo que puede conseguir Alcaraz.
Porterio no va a ser, la cosa sería salud y cabeza.
Ahora hay un escalón muy claro, son Alcaraz y Sinner, pero el segundo escalón para mí está muy lejos de los dos. Entonces yo creo que ellos dos están llamados por lo menos 2 o 3 años a repartirse los 12 grandes slam que va a haber.
De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tres de la tarde, 31 minutos. Empezamos ya con los horarios que nos va a dejar este fin de semana. Hoy comienza la jornada número 25 en la Liga Hipermuso, en la Liga Hipertensiones, con el partido entre Leganés y el Granada. Mañana a las 2 de la tarde, Andorra, Real Sociedad B a las 4 y cuarto. Partido importante entre Las Palmas y el Burgos. A las 6 y media, Zaragoza, Eibar. A las 9 de la noche, en el nuevo Mirandilla, Cádiz, Unión Deportiva, Almería. El domingo a las 2 de la tarde, el que está en exceso directo, como es el caso del Castellón, visita el campo del Real Valladolid, que está cada vez más cerca de los puestos de descenso. A las 4 y cuarto, un partido que puede que no se juegue, el que tienen que jugar en el Alfonso Murube de Ceuta, el Ceuta y el Córdoba, porque el Córdoba ha solicitado el aplazamiento del partido por la dificultad que van a tener para llegar hasta la capital caballa. A las 4 y cuarto también, Deportivo La Coruña, que recibe al Albacete. A las 6 y media, Sporting de Gijón, Huesca. A las 9 de la noche, Málaga, Cultura Leonesa. Y el lunes, a partir de las 9 de la, a las 8 y media, el líder de la competición, el Racing de Santander, que recibe al Mirandés. La clasificación encabezada, ya sabéis, por el Racing de Santander después de la derrota del pasado fin de semana con 44 puntos. Segundo, en ascenso directo, el Castellón con 42. Tercero, el Deportivo La Coruña con 40. Cuarto es la Unión Deportiva Almería con 39. Castellón, Deportivo y Almería que ganaron la pasada jornada. El quinto puesto es para la Unión Deportiva Las Palmas con 39. El conjunto del Málaga es sexto clasificado con 38, con 38 también el Córdoba, ya fuera de los puestos de playoff, al igual que el Burgos, el Sporting, que tiene 36 puntos, seguido por el Ceuta, 35, Cádiz, 34, el Albacete, que tiene 33, Eibar, 31, Leganés, Granada, que tienen 29, el Andorra, que tiene 29, el Valladolid, que tiene 28, el Huesca, que tiene 27, y en puestos de descenso, Real Sociedad B, con 25, al igual que la Cultura Deportiva Leonesa, el Zaragoza, que tiene 22, y el Mirandés, a pesar de la victoria del pasado fin de semana, que es colista con 20 puntos. En cuanto a otros marcadores, otros horarios, el filial de la Unión Deportiva Almería, que juega este fin de semana, recibiendo al Atlético Malagueño, que es colista con 12 puntos, el filial de la Almería, que es penúltimo, con 14 puntos, dos más que los malagueños. Así que el que pierda se puede quedar todavía más hundido en esta competición. En el grupo decimotercero, el pulpileño juega en el campo del Muleño. El Muleño es noveno con 28 puntos, octavo a 4 puntos de playoff, con 30 puntos está el equipo almeriense. No hay competición en la división de honor de fútbol y sí que la hay en voleibol, en el Unicaja Costa de Almería, que mañana a las 5 y media recibe al Bull líder San Roque. Un partido entre los almerienses, que son octavos con 18 puntos, que reciben al penúltimo clasificado, el San Roque, con 11 puntos. Un partido solidario para la Asociación Española contra el Cáncer. Y en cuanto a fútbol sala, mañana 8 y media de la tarde, en tierras mañas, un partido en lo más alto de la clasificación. En la segunda división del fútbol sala nacional, el Guanapix, segundo clasificado, recibe al Inagrup Elegido Fútbol Sala, primer clasificado. Eso sí, los dos equipos con 38 puntos. De esta manera, dejamos al lado ya los horarios de este fin de semana y nos centramos en apenas 20 segundos en lo que mañana debe ocurrir entre el Cádiz y la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3:36 PM, nos vamos hasta Cádiz, allí esperando para el partido de mañana está nuestro compañero Rubén López. Ayer hablábamos sobre la dificultad que podrán tener los aficionados de la Unión Deportiva de Almería que vayan en carretera mañana, unos 400 más o menos, los que han comprado entradas, hasta la capital gaditana, por los problemas que hay, sobre todo en la sierra, en el norte de la provincia de Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos de, a cuestión deportiva, última hora y posible 11 de Garitano mañana contra la Unión Deportiva de Almería. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Cádiz llega al partido con la necesidad de ganar y con baja la de Suso, que sigue lesionado. La sanción de Jorge More, central, que fue expulsado en Huesca, y con la recuperación de Caicedo, que sí ya va a estar disponible, y también la vuelta de Brian Ocampo después de superar la sanción del pasado fin de semana. Pendiente Fontiveros, entrará a la convocatoria este fin de semana. El fin de semana pasado no lo hizo por decisión técnica, porque el jugador no está en forma y no está en su peso, como ha reconocido el propio club. Así que veremos qué decide Gaisca Garitano. Posible 11 de mañana con Víctor Navajo Palos, en la izquierda Mario Climent, Iza en la derecha con Iker Recio, y yo creo que mañana le va a acompañar Sergio Arribas, que va a debutar, es uno de los fichajes, el último fichaje del mercado invernal, va a debutar mañana con el Cádiz, por delante Diakité con Ortuño, en una banda va a estar De La Rosa, en la otra podría volver Brian Ocampo, arriba García Pascual con Dauda Cámara, por ahí pueden ir un poco los tiros de un Cádiz muy necesitado mañana.
No, os asustéis, no es que Sergio Arribas haya fichado por el Cádiz, es Sergio Arribas el que estaba en el Huesca, que mañana puede debutar con los gaditanos ante la Unión Deportiva Almería. También te quiero preguntar por este partido, el Cádiz lleva 3 derrotas seguidas, el Almería el otro día contra el Ceuta rompió la racha de 2 derrotas que eran consecutivas. El partido de mañana para el Cádiz, ¿cómo se puede plantear? Si gana otra vez mirando hacia arriba, si pierde diciendo, queda todavía mucha competición, pero 4 derrotas seguidas, se podría poner el play-off de ascenso hasta en 6 o 7 puntos. Para el partido de mañana, mentalidad del cuadro gaditano.
Bueno, yo creo que el partido lo primero es para cortar la mala racha del Cádiz, que en la segunda vuelta todavía no ha puntuado. Lleva 3 derrotas consecutivas ante el Granada, Albacete y Huesca. Es verdad que de esas 3 derrotas, 2... mereció más el equipo cadista, pero la última en Huesca hizo un partido muy muy malo. Entonces el partido es para cortar primero esa racha y evidentemente el objetivo es meterse en playoff del Cádiz esta temporada. A mí me deja muchas dudas ese objetivo viendo el mercado invernal tan discretito que ha hecho el equipo cadista y que sus estrellas no están. No está Suso, que está lesionado, Ontiveros no aparece, Brian Ocampo aparece y desaparece, y Tabatache, que era el máximo goleador, se ha lesionado de gravedad y no va a jugar lo que queda de temporada. Entonces el partido es para eso, para volver a ganar, para disipar algunas dudas, porque de lo contrario, evidentemente, ya pues serían 4 derrotas, el equipo tendría que empezar a mirar un poco más hacia abajo, en fin, lo que un poco ya sabemos. La confianza está intacta en cuanto a Garitano se refiere, pero no quizás en una plantilla que necesita un plus más y que no se le ha dado el propio club. Así que veremos, pero evidentemente es un partido complicado para el Cádiz ante una Almería con muchísimo gol, pero en el que el equipo cadista tiene la capacidad suficiente también de sumar los 3 puntos como local.
Gracias, Rubén. Esta mañana te escuchamos en el tiempo de juego de la cadena COPE narrando este partido entre el Cádiz y la Unión Deportiva Almería. Y escuchamos a Gaizka Garitano, el que fuera entrenador de la Almería, ahora entrenador en el Cádiz, que cumple 50 partidos al frente del cuadro cadista. Un Garitano que reconoce que para él lo más importante es romper esta racha negativa de 3 derrotas consecutivas.
No, las aspiraciones de un equipo de fútbol las marca el día del partido y la consecución de resultados. A mí, antes de empezar la temporada, todo el mundo tiene un equipazo, todo el mundo va a subir. Luego, cuando empieza la temporada, pues se ve la diferencia entre los equipos. Los que están arriba son los que más nivel tienen, los que están en la mitad un poco menos y los que están abajo menos nivel. La competición te pone en su sitio. Nosotros sí somos exigentes, bueno, somos exigentes para empezar porque estamos en el Cádiz, y que es un club top. Y luego el que tenemos una afición la mejor. Y, hostias, luego si no ganas, aprietan, como tiene que ser. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es espabilar, ganar partidos para que la gente esté contenta, y luego que si luego no puedes andar contando que es que tienes este lesionado, es que no te han traído a este, es que no sé qué, es que aquí no vale eso. Aquí lo que vale es competir, mejorar y mirar hacia adelante. Eso yo ya lo sabía cuando vine, que vine cuando el equipo estaba en descenso, y yo no tengo ni una queja. Lo que tengo que hacer es espabilar yo, espabilar los jugadores y con la ayuda de la gente intentar sacar mejores resultados de los que estamos sacando.
Eso es lo que dice Gaizka Garitano, un técnico, el del Cádiz, que está claro, elogios a la Unión Deportiva Almería, pero reconociendo que su equipo tiene armas para ganarle.
Y tenemos que mejorar, pero tenemos argumentos para hacerlo, y mañana jugando en casa contra un gran rival lo podemos hacer. Preocupado siempre estás cuando no ganas, pero bueno, contamos también con que no es fácil y que tenemos que ser autoexigentes, hacer autocrítica cuando no estamos bien, que eso nos va a hacer crecer, y saber que tenemos que transmitir mañana, como te digo, ante un buen rival, lo que somos nosotros en casa, lo que hemos en el año pasado hemos ganado y durante esta temporada equipos con mayor potencial que nosotros. Caso de la Almería, por ejemplo, el año pasado ya le ganamos, hemos ganado a muchos equipos en casa, ahora mismo me vienen partidos en los cuales hemos hecho buenos partidos y hemos ganado a equipos de arriba de la tabla, y bueno, mañana, con todo el respeto del mundo al rival que viene, que es un gran rival, nosotros haciendo un buen partido creo que tenemos posibilidades de ganar, y en esas vamos a preparar el partido.
Se le ha preguntado por un jugador al que dejó fuera de la convocatoria la pasada jornada, Ontiveros, un jugador que se ha explicado un tanto en redes sociales. Gaizka Garitano ha tirado por la calle del medio.
No tengo redes sociales, no las voy a tener en mi vida. Lo demás, es un jugador importante en la plantilla, que contamos con él, intentamos como todos sacarle el máximo rendimiento, y para nosotros, como siempre te digo, son futbolistas muy importantes.
Pues eso es lo que ha dicho Gaizka Garitano de Ontiveros. Tirando por la calle del medio, Gaizka Garitano no tiene redes sociales. 3:40 PM, nos centramos ya en la presentación de Rodrigo Eli.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Un Rodrigo Eli que ha sido presentado por Mohamed El Assi.
Damos la bienvenida de nuevo a Rodrigo Eli, un jugador que fue muy importante en su anterior etapa en el Almería, ayudó al ascenso y a conseguir la permanencia en Primera División. Ahora confiamos en que todo ello se repita otra vez.
Pues eso es lo que confía la Unión Deportiva de Almería, que todo el guión de la primera etapa de Rodrigo Eli pues se pueda repetir también en esta segunda etapa, en donde también llegó en el mercado de invierno. Bueno, llegó después del mercado de invierno porque estaba sin contrato, después de haber dejado el Nottingham Forest. Un Rodrigo Eli que estas han sido sus primeras palabras.
A Mohamed, a João, a Al-Kereji, por la oportunidad de vestir otra vez la camiseta de la Almería. He sentido desde el primer día que llegué aquí, ¿no?, el cariño de la gente, y eso me hace muy feliz.
Eso es lo que ha dicho. La duda es, después de que lleve desde el mes de abril sin jugar un partido oficial, si está disponible.
Estoy bien, vengo trabajando bien, me siento bien, me he sentido bien. Eso hablaremos con el míster, a ver lo que él decida, que es lo que es mejor para mí y para el equipo. Yo lo haré, o sea, eso es lo más importante, poder con el míster, y ya lo veremos.
Pues en 3/4 de hora Rubi va a hablar en rueda de prensa, me imagino que confirmará sí o no, después lo veremos también en la convocatoria, si está disponible Rodrigo Eli. Un Rodrigo Eli que a pesar de las lesiones que ha tenido, llevaba 14 meses sin jugar un partido cuando fichó por el Almería por primera vez y dio un rendimiento espectacular. Un Rodrigo Eli que lleva ahora 7 meses sin jugar, pero que entiende que con trabajo las lesiones se recuperan antes.
Las lesiones pasan. Yo siempre he entendido el fútbol o tengo esto para mí de ir al límite, siempre, pero al límite de intensidad, de entrega, y eso a veces te puede llevar a tener, nunca me he dosado en nada, ¿no? Siempre he ido al máximo, y eso al final a veces puede tener la mala suerte de tener lesiones, pero también he sido un jugador que trabaja mucho, que me cuido mucho para intentar evitarlas. Por supuesto, yo creo que eso también es una parte importante de mi fichaje, ¿no? Ayudar en el día a día a mis compañeros con la experiencia que tengo, de ser un ejemplo y de ser un amigo para ayudarles cuando lo necesiten, porque yo creo que los compañeros de experiencia también están para eso, para ayudar a los más jóvenes en los momentos de dificultad del equipo. Yo creo que quiero sumar no solo en el campo, pero en toda esta parte también, para el bien del club. Yo creo que eso es fundamental.
Prácticamente en todas las respuestas que ha dado, después de cada pregunta que se le ha hecho, preguntándole por muchísimas cosas, siempre ha terminado diciendo que hay vestuario, que hay equipo, que hay plantilla, que hay cuerpo técnico para estar la próxima temporada en la primera división. Por eso también se le ha preguntado lo que él puede aportar en un panorama de centrales, como es el caso de Nelson Monte y Bonini, que parecen estar fijos. Si es también su aportación dentro del vestuario.
Yo creo que puedo aportar lo que es mi experiencia en el fútbol español y ahora por Brasil también. Eso hace que el bagaje sea todavía más grande. La exigencia que siempre he tenido conmigo mismo, la disciplina, el trabajo, yo creo que esto te hace lograr cosas muy importantes y yo creo que el ejemplo va a estar de ahí, ¿no? O sea que juntos, con mucho trabajo, mucho sacrificio, se pueden lograr cosas y yo creo que tenemos todas las condiciones de hacerlo.
Un vestuario que ha cambiado mucho desde que él estuvo aquí en la Unión Deportiva Almería, pero el que no ha cambiado es la presencia de Rubi, clave para volver desde Brasil a la Almería.
El vestuario lo he visto muy bien. Hay mucha gente que trabaja, que sigue trabajando aquí cuando yo, de la primera pasaje que tuve por aquí. Hay algunos compañeros también y la verdad que he visto la gente muy, muy ilusionada, ¿no? Por el objetivo que tenemos. Creo que jugar primera división es lo mejor para todos, para mis compañeros, para el club, para todos nosotros, para toda la gente que trabaja en el club. Entonces, es por ello que tenemos que trabajar todos en la misma línea. No será fácil, pero yo creo que entre todos hay material humano y de calidad para lograr. Y por supuesto, el míster ha sido muy importante. Tengo un cariño y respeto por él muy grande. Creo que es la persona adecuada que nos puede llevar a este objetivo que tenemos.
Está claro que después de haber dejado la Unión Deportiva Almería hace un par de temporadas para volverse a Brasil, lo ha seguido desde su país.
Sí, venía siguiendo. Como he dicho, he dejado amigos aquí, entonces los amigos vas siguiendo, ¿no? Cuando vas, y aparte el cariño que tengo por el club, he estado siguiendo. Sé que la categoría este año está muy difícil, sé que nuestro objetivo no es fácil, pero como he dicho, depende más que nada de nosotros. Yo creo que entre todos lo podemos lograr.
Un Rodrigo Eli que ya vio, aunque no era oficialmente confirmado su fichaje, ya vio a la Almería el pasado fin de semana ante el Ceuta, incluso bajó al vestuario y se hizo la foto con ellos.
Un partido para mí muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Principalmente la primera parte fue espectacular. Yo creo que tenemos que intentar mantener esta línea el máximo de tiempo y minutos posible dentro del partido. Pero yo creo que el material está ahí. La calidad hay. Sabemos que no es fácil. Sabemos cómo fue que ascendimos la otra vez y permanecemos la vez que estuve aquí. Pero yo creo que entre todos, con el ambiente, con el entusiasmo que he sentido desde que he llegado aquí, se puede lograr.
Por cierto que el partido entre el Ceuta y el Córdoba ha sido finalmente aplazado por el temporal, así que se buscará una nueva fecha para este Ceuta-Córdoba de que se va a disputar el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Y después de Rodrigo Eli, turno para Mohamed Elassi, que ha hablado de un mercado de invierno en donde intentaban reforzar con jugadores contrastados los puntos débiles.
And what we try to do also in this transfer window is look.
Y también en esta ventana lo que hemos analizado ha sido nuestros puntos débiles y hemos podido reforzarlos. Creo que hemos hecho un buen trabajo con los tres nombres que han venido y que sobre todo hemos mejorado esos puntos débiles que teníamos.
Ha reconocido también que es un mercado el de ahora y más adelante un tanto diferente a lo que se tenía acostumbrado por parte de la Unión Deportiva Almería.
As you can see that Unión Deportiva Almería changed a little bit our
como puedes ver en los últimos este último mercado y en los próximos lo vais a ver, la Unión Deportiva Almería ha cambiado un poco su estrategia de fichaje. En los próximos años tenemos muchos proyectos que afrontar y también necesitamos hacer un poco más de balance económico. Y por ello hemos cambiado esta estrategia. Ahora mismo, en nuestros procesos de fichajes, queremos fichar más gente que sea también que venga gratis, para así en un futuro lograr bajar la amortización que tenemos ahora a nivel económico. Por supuesto que vamos a seguir fichando, pero también tenemos que estar seguros de su adaptación. Nos gustaría también que sean jugadores que conozcan la liga. Y la verdad es que si son jugadores que pueden ser gratis, pues mucho mejor.
Clave lo de la amortización en cuanto a los fichajes, los que jugadores por los que vienen pagando traspaso la Unión Deportiva Almería. Un mercado de invierno que ha habido tres jugadores que han llegado y dos más con los que ya se llegó al acuerdo a partir del 1 de julio.
We signed Pulido to get him now and we negotiated with the Huesca, but
hablamos primero con Pulido, del cual llegamos a un acuerdo, pero el Huesca, cuando negociamos con ellos, pidieron una cantidad un poco elevada para nuestras pretensiones, por lo que no pudimos llegar a un acuerdo para este mercado, pero sí podemos decir que con Pulido tenemos un acuerdo y Pulido será jugador de la Unión Deportiva Almería la temporada que viene. El mismo caso con Quinn, también hemos llegado a un acuerdo con él y ambos jugadores se unirán a la Unión Deportiva Almería en la pretemporada. A partir de ahí ya el entrenador será quien decida pues su estatus dentro del equipo.
Kim Junjet, el juvenil del FC Barcelona. Un Mohamed El Hassi que ha hablado también de que gracias a la ayuda del el presidente, del Kerají, han podido mantener el límite salarial, sobre todo de un equipo que en cuanto a conceptos de salarios y otras cosas, sigue siendo de primera división.
For the second season after the relegation.
Me gustaría destacar que tanto la presidencia como la dirección del equipo, después de dos años tras el descenso de primera división, hemos conseguido con éxito mantener el nivel de la plantilla, una plantilla de primera en segunda división durante dos temporadas. Y no hablamos solo de nombres, de cuando decimos plantilla, hablamos de sus números, hablamos de sus salarios, hablamos de sus condiciones de contrato, también de un staff técnico de primera división en términos tanto de deportivos como económicos. Hablamos de, por ejemplo, de la calidad de los viajes, siguen viajando en charter, hoteles. Ya sabéis que todo esto, todas estas condiciones son muy difíciles de mantener, pero lo hemos peleado y hemos conseguido tener ese éxito. Hemos trabajado muy fuerte, hemos vendido futbolistas por unas cantidades grandes, hemos conseguido nuevos patrocinadores, hemos traído nuevas ideas que han traído nuevos ingresos. Todo esto lo hemos hecho para conseguir el ascenso y esperamos que tanto el equipo deportivo como el staff técnico sepan reconocerlo y sigan luchando por conseguir el objetivo, que es subir a primera división.
En cuanto a las obras del estadio, ha reconocido que van a empezar en cuanto acabe esta temporada. ¿Esté el equipo ascendido a primera división o sigue la próxima temporada en la segunda? En cuanto acabe la temporada, empiezan las obras de esta nueva fase del estadio. Y que toda la obra de remodelación del estadio va a tener que estar terminada al final de la próxima temporada. Recordemos, como si fuesen las campanadas de Nochevieja, que en el pliego de condiciones de la concesión por 25 años del Estadio del Juego Mediterráneo a la Unión Deportiva de Almería, en uno de esos pliegos de condiciones, una de esas era que el estadio, la remodelación completa, tenía que estar para el final de la temporada 27, de la 26-27. Si no, el ayuntamiento se tenía la potestad de revocar esa concesión del estadio. Por eso, Mohamed El Hassi insiste en que la próxima temporada será una temporada completa de obras.
First of all, I think the best.
Confirmarte que sí, que empezaremos la fase 2 al final de esta temporada. Que ahora mismo estamos completando todos los detalles finales para poder empezar.
In short time we will announce
en un periodo corto de tiempo anunciaremos cómo va a ser el proyecto y cómo van a ser estas fases. Es que los fondos será la última parte de esta, la última fase de este trabajo. Lo primero que la primera fase que vamos a afrontar es la de mejorar el terreno de juego, la de cavar y terminarlo. Cuando esto esté terminado, empezaremos con la tribuna y ya continuaremos con el resto de las gradas. Y sobre todo también lo que podemos confirmar es que la totalidad del proyecto estará terminado antes de que termine la próxima temporada.
Y en cuanto a la ciudad deportiva, es la otra pregunta. La primera es el estadio, la segunda es la ciudad deportiva. Ahora, la patata está en el tejado de la Junta de Andalucía.
El estado en el que estamos ahora, Rafa, es que estamos esperando los informes finales de la Junta de Andalucía, que la verdad creemos que nos van a llegar a final de este mes, lo esperamos por lo menos. Después estos papeles pues ya irán al ayuntamiento y seguiremos con el proceso. La verdad es que esto es más, quizá una pregunta más para el departamento casi legal, para todos los abogados, el trabajo de abogados, pero como siempre me gusta destacar, la ley aquí en España es un poco lenta y al final estamos esperando. Pero quiero que quede claro que el club está preparado tanto financieramente como operacionalmente y espero que pronto podamos empezar con las obras.
Pues eso, que pronto empiezan a comenzar con las obras. Una Unión Deportiva Almería en muchos frentes y hoy dichos todos por Mohamed El Asi.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Es viernes y el último tramo de nuestro programa. Nos relajamos y queremos conocer otros deportes con Pasaporte Deportivo, con Victoria Ferdi. ¿De qué deporte hablábamos hoy? Porque el otro día me decías que y querías hablar de boxeo y ajedrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Pues sí, nadie se había hecho esa pregunta hasta ahora, pero alguien tenía que contestarla. Y ha sido en Alemania. Sí, sí, pensar y pegar, mover piezas y recibir golpes a partes iguales. Bienvenidos al chess boxing, el único deporte donde puedes perder por jaque mate o por knockout.
Es curioso. Origen de este deporte.
El chess boxing es totalmente real y sorprendentemente reciente. Este deporte tan sorprendente tiene un origen a la altura, y es que nació en Berlín en el año 2003, creado por el artista y deportista holandés Lep Rubin. La idea no salió de un gimnasio, sino de un cómic francés llamado Frío Ecuatorial, del dibujante Enki Bilal. El holandés Lep Rubin decidió convertir esa locura artística en un deporte real.
¿Y el primer combate cuál fue?
El primer combate oficial se celebró en Berlín y fue un éxito inmediato. Público confundido, árbitros concentrados y jugadores que pasaban del tablero al ring en cuestión de segundos. En ese mismo año, en el 2003, se fundó la Organización Mundial de Chess Boxing, con sede en Berlín. Y desde entonces el deporte se ha expandido a Reino Unido, Rusia, India y Estados Unidos.
¿El formato cómo es?
El formato es tan sencillo como absurdo, pero funciona. Un combate consta de 11 rondas alternas. 6 rondas de ajedrez, 5 rondas de boxeo y se empieza con el ajedrez. Cada ronda de ajedrez dura 4 minutos y cada ronda de boxeo 3 minutos, con un minuto de descanso entre ellos para cambiar guantes por piezas.
¿Quién gana? ¿Cuándo se gana?
Cada jugador tiene 12 minutos totales en su reloj de ajedrez y puedes ganar de dos maneras, o dando jaque mate o ganando por KO, abandono o decisión arbitral en el boxeo. Es decir, puedes ser un genio del ajedrez, pero acabar inconsciente, o puedes ser un gran boxeador y perder por pensar demasiado lento.
¿Se puede comparar con algo?
Imagina una mezcla entre un torneo de ajedrez internacional, claro, un combate de boxeo amateur y un examen final bajo presión. Aquí no gana el más fuerte ni el más listo, gana el más completo. A diferencia del boxeo, no puedes ir a lo loco. Y a diferencia del ajedrez, no puedes relajarte. Cada golpe afecta a tu capacidad de pensar y cada error mental te expone físicamente. Vamos, que es un deporte donde el cansancio se paga dos veces.
Anécdotas debe haber un montón.
Este deporte en sí es una anécdota, claro, pero sí, hay bastantes. Una de las historias más famosas ocurrió en Londres en el año 2008. Un campeón internacional de ajedrez entró como favorito, pero tras dos rondas de boxeo estaba tan desorientado que cometió un error infantil y perdió por jaque mate en menos de 30 segundos. Y en otra ocasión, un boxeador alemán ganaba claramente en el ring, pero llegó a una ronda de ajedrez con solo 30 segundos en el reloj. Entró en pánico, movió mal una pieza y ¡ala! Jaque mate. Derrota total. Como he dicho antes, aquí la presión mental es tan peligrosa como un derechazo.
¿Esto tiene repercusión o no?
El chess boxing sigue siendo minoritario, claro, pero muy respetado. Existen clubs oficiales nacionales en Alemania, Reino Unido, Rusia e India, donde, curiosamente, se ha convertido en uno de los países con más practicantes, mezclando tradición ajedrecística y boxeo amateur. Aún no es olímpico, pero sí completamente federado.
¿Lo recomiendas?
Si te gustan los deportes híbridos, ese es el tuyo.
Bueno.
Y es que desarrolla concentración extrema, resistencia mental, autocontrol bajo estrés y además aprendes que pensar bien cansado es una habilidad. En cambio, si odias el boxeo o el ajedrez, aquí no hay escapatoria. Además, si no gestionas bien la presión, este deporte puede romperte mentalmente antes que físicamente. El chess boxing demuestra algo brutal, que pensar bien no sirve de nada si no aguantas la presión, y que pegar fuerte no sirve si no sabes cuándo parar. Es el deporte perfecto para entender que mente y cuerpo no compiten, sino que se necesitan.
¿La semana que viene qué?
La próxima semana dejamos el ring y el tablero y viajamos a... atención, Afganistán. Pero tan solo por unos minutos. Y es que os tengo que mostrar el deporte nacional que no se juega con un balón, sino con algo que estuvo vivo en su momento.
Gracias, hasta la semana que viene.
A ti, hasta la semana que viene.
4 de la tarde.